Bueno, ahora estamos para conversar sobre el capítulo 8 del texto Entender la economía de Paraguay. Para eso estamos con su autor, con Francisco Ruiz Díaz, que es economista por la Universidad Nacional de Asunción, magíster en economía por la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, y actualmente se desempeña como secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Industrias Maquiladoras. Francisco, la idea es que nos cuentes un poco del capítulo y para eso queríamos arrancar preguntándote cuál es el contenido del capítulo y con qué grado de profundidad se desarrolla.
Sí, el contenido del capítulo esencialmente aborda todo lo que corresponde al endeudamiento en sí, las características del endeudamiento, por qué se endeudan los países, para qué se endeudan, cuáles son los límites de este endeudamiento y cómo el endeudamiento puede formar parte de lo que normalmente se conoce como las finanzas públicas, cómo ayudan a las finanzas públicas de un país, o sea, en el manejo de lo que corresponde al aspecto del ingreso y los gastos y cómo entra en juego el componente del endeudamiento dentro de las finanzas públicas, que finalmente es un resultado de la situación. Entonces el capítulo aborda la importancia que tiene el rol que juega el endeudamiento en el manejo de las finanzas públicas, de la macroeconomía en sí de un país, su naturaleza, sus limitaciones, su nivel de utilidad y los fundamentos en sí del surgimiento del endeudamiento en el caso de los países. Que de manera, cuando preguntamos, bueno, ¿cuál es la profundidad con la que se aborda? Básicamente se enmarca dentro de todo lo que corresponde al texto. El texto en sí es un texto relativamente ameno, trata de llegar a la mayor cantidad posible de personas, porque a veces las personas dicen que la economía es una rama muy difícil. Entonces, la característica de entender, para entender la economía paraguaya, este documento elaborado con especialistas de Paraguay sobre la base de una plataforma ya realizada en el Uruguay, intenta que la economía llegue a las personas que no tienen un conocimiento, una formación profunda en términos de economía y que llegue a la ciudadanía en general, ¿verdad? Entonces tiene una orientación desde ese punto de vista. Por lo tanto, la profundidad con la que analizamos este capítulo 8 del endeudamiento es una, digamos, es un, bajo un enfoque relativamente fácil, de un entendimiento sencillo, a los efectos de que las personas, la ciudadanía pueda entender, la ciudadanía toda pueda entender el manejo de lo que corresponde a las finanzas públicas, el manejo de lo que corresponde, de lo que corresponde a la deuda, la gestión de la deuda, la importancia de la deuda y cómo la deuda juega un papel crucial apoyando la estabilidad macroeconómica y también incluso el crecimiento económico de los países.
Bien, Francisco. Y nuevamente adelantando un poco el contenido del capítulo, entonces, ¿por qué es usual que se endeuden los países?
Generalmente se reconocen tres motivos para el objetivo o para digamos, el endeudamiento. En primer lugar, cumple un rol fundamental en lo que comúnmente se le llama instrumento de desarrollo. ¿Qué significa esto? Significa que se tiene que tener en cuenta que los países generalmente en la percepción de ingresos no disponen todos los recursos necesarios para poder impulsar proyectos que permitan la construcción de infraestructuras públicas de desarrollo. Entonces, todos sabemos que la inversión pública es fundamental para generar una infraestructura pública que a su vez ayude, digamos, a la competitividad en sí misma del país, a la interconexión de distintas regiones, ¿verdad? A la creación de infraestructura, ya sea de carácter social o infraestructura física. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo los países pueden financiar estos emprendimientos que son relativamente ambiciosos en términos financieros cuando en realidad en el presente no disponen de esos recursos? Lo que le ocurre comúnmente a cualquier familia. Entonces, una familia eventualmente quiere construir una casa, digamos que una inversión pública, una inversión social, una inversión familiar, y en ese momento no disponen de todos los recursos, pero existe la posibilidad de recurrir a lo que se conoce comúnmente como endeudamiento. Por lo tanto, es el primer motivo. Dado que en el presente no disponemos de todos los recursos necesarios para promover infraestructura de desarrollo, para promover la formación de capital humano o para promover incluso infraestructura social, entonces los gobiernos generalmente recurren al endeudamiento como un método para alcanzar estos objetivos vinculados con el desarrollo. Ese sería el primer motivo. El segundo motivo es que los gobiernos enfrentan situaciones en lo que normalmente le llamamos de coyuntura, donde eventualmente, por diversos factores, sus ingresos no necesariamente pueden cubrir sus gastos, o eventualmente tenemos choques o situaciones donde la dinámica, la actividad económica se debilita. Por lo tanto, el gobierno necesita de alguna u otra manera inyectar recursos a la economía para complementar con los esfuerzos del sector privado y lograr estabilizar. Entonces, en ese caso, el endeudamiento juega un papel muy importante desde el punto de vista de la estabilidad de la economía. Comúnmente eso se conoce a través de la estabilidad macroeconómica, o sea, normalmente decimos entonces que generan impulsos a los efectos de, a través del endeudamiento, entonces el fisco, el gobierno genera determinados impulsos para poder lograr estabilizar la economía si eventualmente tiene que enfrentar situaciones en donde los recursos presentes no sirven para cubrir los gastos presentes. Entonces, el endeudamiento juega un papel muy importante en términos de la estabilidad. Y en tercer lugar, el endeudamiento es una herramienta de, digamos que nos permite generar una cierta equidad intergeneracional. ¿Qué significa eso? Significa que no le podemos cargar, tenemos que tratar de distribuir la carga entre las diversas generaciones que van a tener acceso a lo que eventualmente se vaya a hacer con los recursos del endeudamiento. Y lo que normalmente solemos tener es que determinadas generaciones que se endeudan hoy no necesariamente disfrutan o tienen el pleno goce, vamos a decir, de la infraestructura o de lo que se vaya a hacer con el endeudamiento, por lo cual básicamente lo que se hace a través del endeudamiento es compartir esa carga entre la generación presente que hace un esfuerzo para pagar la deuda en un determinado momento del tiempo y la generación futura que también va a tener acceso y va a poder disfrutar de lo que se genere con estas cargas de deuda a partir de los objetivos en sí que tienen las administraciones públicas. Entonces son los tres elementos que justifican el uso, digamos, recurrente del endeudamiento.
Bien, otros temas que están en el capítulo y que sería importante conversar es la discusión sobre la sostenibilidad fiscal y las vulnerabilidades fiscales. ¿A qué se refieren estos conceptos?
Sí, tenemos la cuestión de la sostenibilidad fiscal y la sostenibilidad misma de la deuda. Básicamente intenta separar dos preguntas que parecerían ser que en realidad son, digamos, es una sola. Generalmente cuando se habla de economía, los analistas lo que más suelen centrarse es en el aspecto del déficit. Centrarse en el aspecto del déficit es tomar un periodo relativamente corto de tiempo, digamos 5 años, y ver cuánto estamos debiendo. Entonces, ¿cuál es la relación que tenemos entre lo que producimos, que es el Producto Interno Bruto, y lo que debemos, que es la deuda? Entonces, generalmente lo que se intenta es tomar, digamos, este aspecto, esta variable, como un elemento de análisis. Entonces, ¿cuánto debemos? Pero en realidad tendríamos que ir un paso más allá y hablar de la sostenibilidad, ¿verdad? Y la sostenibilidad complementa esta primera pregunta, ¿cuánto debemos? Y le agrega una segunda pregunta, ¿hasta qué punto podemos pagar lo que debemos? Entonces eso al mismo tiempo nos permite tener una visión no solamente de este periodo relativamente corto, sino tener una visión de lo que sería la trayectoria en sí de la deuda, dado que me permite no solamente tener como partida, como punto de referencia, el déficit fiscal, que es lo que debemos, sino además de eso, otros elementos como ser los niveles en sí de la deuda, la composición de la deuda, en qué tipo de moneda está compuesta, su vencimiento, todo ese tipo de cosas, las tasas de interés que estamos pagando por cada uno de ellos, y digamos un aspecto fundamental es la dinámica del crecimiento. La tasa de crecimiento juega un papel muy importante en lo que comúnmente llamamos la sostenibilidad de la deuda. Entonces, acá tenemos dos preguntas. ¿Cuánto debemos? Y eventualmente los analistas usan lo que se llama el déficit fiscal para analizar si lo que debemos es mucho, lo que debemos es poco. Pero hay que complementar esa pregunta de si lo que debemos es pagable o no, si podríamos pagar dadas las condiciones, ¿verdad? De lo que llamamos el estudio de sostenibilidad en sí de la deuda. Y acá entra un elemento, un tercer elemento importante. Aparte del déficit, aparte la, digamos, la sostenibilidad, entra lo que últimamente, principalmente a partir de la década de los 80, los países fueron incorporando en sus respectivos estudios, ¿verdad? Lo que se conoce como la vulnerabilidad. ¿Qué implica la vulnerabilidad? Es el grado de exposición que tienen los países, ¿verdad? La capacidad que tiene de enfrentar determinadas situaciones adversas. Generalmente le llaman a esos choques económicos. Entonces, hay países que pudiendo tener unos niveles bastante elevados de endeudamiento y unas capacidades bastante sólidas en materia de sostenibilidad, tienen exposición, una exposición a los riesgos, ¿verdad? Que generalmente son elementos que no están, digamos, que no pueden ser controlables por los países. O sea, un ejemplo, si decimos que la sostenibilidad, que en el estudio de la sostenibilidad es muy relevante la tasa de crecimiento, y si somos una economía pequeña, muy abierta, expuesta a eventualmente los ciclos de, digamos, los ciclos internacionales, los ciclos económicos internacionales, entonces eventualmente una caída en la demanda internacional, por ejemplo, si somos productores de commodities, ¿verdad? Entonces una caída en los precios de los commodities a nivel internacional pueden terminar golpeándonos bastante y eso a su vez lleva a tener que reevaluar el nivel de sostenibilidad de la deuda porque habíamos dicho que la tasa de crecimiento de la economía juega un papel muy importante al momento de establecer si una deuda es pagable o no. Luego, si la tasa de crecimiento se debilita por estos choques externos que los países no manejan, ¿verdad? Entonces también vamos a tener consecuencias en términos de la sostenibilidad en sí de la deuda. Entonces ahí viene la diferencia entre la vulnerabilidad con respecto a la sostenibilidad. Entonces la vulnerabilidad es si eventualmente se modifican algunos de los escenarios que forman parte de la economía nacional con respecto a la economía internacional, entonces quiere decir, ¿verdad?, que eventualmente vamos a tener un cambio en los escenarios de sostenibilidad y en los escenarios de déficit de deuda.
Bien. Y la última, digamos, porque todos los capítulos tienen una parte de teoría, de conceptos, y una parte de aplicación a la realidad de Paraguay. ¿Cómo ha sido la evolución del resultado fiscal y la deuda pública en Paraguay en lo que va del siglo?
Sí, cuando analizamos todo lo que corresponde a la deuda pública, al déficit, a todos estos elementos vinculados con el manejo de la macroeconomía, podemos encontrar como una diferencia importante entre los diferentes años. O sea, podemos hablar que estamos, Paraguay por lo menos ha experimentado dos periodos totalmente diferentes, ¿verdad? Por un lado, tomamos los datos más recientes que tienen que ver con la evolución de la economía desde el 2003 hasta aproximadamente el 2011. Entonces, si nosotros tomamos esos datos, vemos que en ese tiempo digamos que el endeudamiento del Paraguay era relativamente bajo, ¿verdad? El déficit fiscal, o sea, la diferencia entre ingreso y gasto y la parte que se cubre de eso con, digamos, con deuda, era incluso descendente, ¿verdad? Incluso entre el 2004 y 2011 teníamos lo que le llaman superávit, ¿verdad? O sea, el país estaba ahorrando, vamos a decir, generando ingresos por encima de lo que necesitaba en términos de gasto. En contrapartida, el país no estaba invirtiendo en infraestructura. Entonces, eso es muy importante. A partir del año 2012 comienza una política agresiva de lo que habíamos dicho justamente en el primer punto de por qué nos endeudamos. Entonces, en este caso, se toma la decisión del país de tener que apostar en la formación de infraestructura de capital público, el capital físico a nivel público. Por lo tanto, se tomó la decisión de comenzar un proceso de financiamiento de la infraestructura pública cubierta con endeudamiento. Entonces, ahí observamos un cambio totalmente distinto al periodo anterior, al periodo 2004-2011, donde vemos, obviamente, por un lado, un aumento significativo de la deuda, ¿verdad? Incluso en contrapartida observamos que pasamos de una situación de ahorro, o sea, de superávit, entre el periodo 2004 y 2011, a una situación de déficit a partir del año 2012. Y ahí podemos dividir nuevamente dos etapas. Cuando analizamos el déficit, vemos que entre el año 2011 y 2018 el déficit se mantenía en un promedio, entre el 2011 y 2017 se mantenía en un promedio cercano al 1.5%, lo cual es compatible con la ley que fue aprobada por el Congreso en el año 2013, donde existía un compromiso de mantener el déficit fiscal en niveles en el entorno del 1.5%. Entonces, ¿verdad? Por un lado, entre el 2012 y 2017 observamos ese comportamiento, pero posteriormente, a partir del 2018, vemos un deterioro significativo y estamos hablando que actualmente el déficit fiscal se estaría ubicando en el entorno del 4%, que tiene que ver un poco, en primer lugar, con la desaceleración de la economía mundial, producto incluso del debilitamiento después de la crisis financiera, caen los precios de las materias primas. Paraguay es un productor de materias primas y eso, por supuesto, lo convierte en un país vulnerable. Hay vulnerabilidad ahí en términos del manejo de la deuda. Y eso sería, digamos, comienza a observarse en el año 2018 con la caída de los precios de las materias primas. Y después vemos el agravamiento del deterioro, que es algo que le ocurrió a todos los países. El Paraguay tuvo que endeudarse fuertemente para poder cubrir la situación o la adversidad que le ha producido la pandemia del COVID-19. No obstante, a partir de esa situación, no se han observado deterioros en cuanto a la percepción del riesgo del país. Es digno destacar esto, que en cuanto a cualquier, digamos, índice que uno eventualmente pueda tomar en materia de percepción del riesgo, puede encontrar de que el riesgo en relación, digamos, la expectativa que tienen los inversionistas en relación al país, en algunos casos se ha mantenido, en otros casos incluso ha mejorado, ¿verdad? Hoy seguimos siendo un país relativamente confiable desde ese punto de vista, y esto se puede ver con las tasas de interés que están ofreciendo los inversionistas por los bonos de la tesorería del Paraguay en los mercados internacionales. Entonces, y también al mismo tiempo hemos mantenido nuestra calificación otorgada por las calificadoras de riesgo. Por lo tanto, podríamos concluir en el capítulo, digamos, de la economía paraguaya en sí, fuera del marco teórico, que el Paraguay ha tenido un manejo responsable de su deuda, no obstante enfrenta desafíos importantes, principalmente los vinculados a la vulnerabilidad en sí. Por lo tanto, es lo que se tendría que estar trabajando desde el punto de vista fiscal en los próximos años.
Buenísimo, Francisco. Muchas gracias por adelantarnos estos contenidos del capítulo, que esperemos que todos lean.
Ok, muchísimas gracias, Gonzalo.